Hola a todos, bienvenidos a Hablando con Líderes, podcast en el que hablamos con personalidades del campo de los negocios, finanzas, deportes y startups para aprender sobre su trayectoria y técnicas para llegar al éxito. Si no quieres perderte ni un solo episodio y quieres apoyar este podcast, recuerda que puedes suscribirte a través de YouTube, Apple Podcast o Spotify. Además, en YouTube puedes darle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo episodio. Yo soy Marc Antoni Macià y esto es Hablando con Líderes. En el episodio de hoy hablamos con Raúl Marcos y Edu Sáez. Raúl es fundador y CEO de Carbono Fund, uno de los primeros fondos que permite a inversores institucionales invertir en cripto. Previamente, Raúl fue desarrollador de software en varias compañías, en la que destaca Cabify, entre otras. Edu Sáez es consultor estratégico en temas de fintech para instituciones financieras. Previamente, Edu ejerció como consultor en Bain & Company. En este episodio cojo el rol de espectador y atiendo a una masterclass tremendamente interesante sobre el mundo cripto en la que hablamos de Bitcoin, Ethereum, pero sobre todo de las aplicaciones reales de las finanzas descentralizadas gracias a Ethereum. Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando con Líderes. Hoy va a ser un episodio especial. Para empezar, somos tres en lugar de dos y la idea un poco del episodio de hoy es hablar de cripto. Cripto está muy, muy de moda, todo el mundo está hablando sobre cripto en las noticias, pero en realidad poca gente realmente conoce o entiende el mundo de las criptomonedas. Y para ello tenemos a Raúl y Edu que nos van a ayudar a entender esto porque desde luego yo no soy un experto y por eso me he rodeado de expertos para que nos puedan ayudar. Así que sin más dilación doy la bienvenida a Raúl, que es cofundador y CEO de Carbono. Bienvenido, Raúl.
Hola, ¿qué tal?
Mil gracias por tu tiempo y en segundo lugar tenemos a Edu Sáez. Edu es compañero mío de la universidad y hace unos añitos, han pasado unos años de esto. Edu también ha sido consultor en Bain y actualmente ejerce como consultor en temas de fintech y de estrategia para entidades financieras. Bienvenido, Edu.
Hola a todos.
Así que nada, para empezar, quizá para ponernos un poco en contexto del background, me gustaría preguntarte, Raúl, ¿en qué consiste Carbono y sobre todo cuál es la tesis de inversión de Carbono?
Bien, pues Carbono al final es una empresa que llevamos ya unos años ayudando a la gente y a las empresas a conectarse con el mundo cripto, ¿no? Digamos. Va cambiando, pero sobre todo enfocado en inversión. Desde 2017 trabajamos con personas individuales que quieren tener criptomonedas o empresas que quieren crear su propia criptomoneda o que quieren invertir de alguna forma o que quieren tener dentro de su estructura criptomonedas. A partir de ahí, luego el siguiente paso fue que montamos un fondo de inversión que se llamaba Bacus Carbono en Malasia, de forma que gente que no tuviera la estructura, ¿no?, para invertir directamente grandes cantidades, pues nos envían el dinero nosotros y nosotros lo gestionamos de forma activa, con una custodia profesionalizada y un portfolio distribuido.
Muy bien. Y a nivel de, no sé si tienes alguna métrica interesante que puedas comentar, ¿no?, fondos que estáis gestionando o alguna métrica que para que el público sepa un poco más de vosotros y también un poco la tesis de inversión, en qué tipo de activos, entiendo todo es cripto, ¿no?, pero en qué tipo de activos estáis invirtiendo.
Sí, depende, por supuesto depende del cliente, pero en Abacus Carbono, que es el fondo de inversión, nuestro objetivo es dar una exposición a criptomonedas segura. Es decir, no buscamos el máximo retorno posible en criptomonedas porque el máximo retorno posible lo conseguirá en unos años quien apueste por 10 criptomonedas súper pequeñas, asuma muchísimo riesgo y acierte, ¿no? No es el objetivo. El objetivo es tener una exposición tranquila dentro de lo que son criptomonedas, ¿no? Entonces, pero tenemos un portfolio distribuido en el que pues Bitcoin y Ethereum son los mayores holdings. Luego tenemos alrededor de 10-12 criptomonedas más pequeñas, cada una de una tendencia o de un sector que nosotros pensamos que tienen sentido, como pueden ser, bueno, desde monedas competidoras de Ethereum a exchanges descentralizados o plataformas de gaming, por ejemplo. Esa es la parte de Bacus Carbono. Luego la parte de clientes individuales, family offices y empresas, bueno, ahí ya depende. Depende de las necesidades del grupo de inversión que sea y de qué riesgo quieran asumir. Tenemos casos en los que solamente quieren tener una exposición a largo plazo, por ejemplo, en Bitcoin, Ethereum y entre comillas olvidarse. No nos reunimos igual una vez al mes, pero más olvidarse. Hay otros que prefieren más riesgo y en otros casos incluso pues buscamos la forma de que se puedan usar otros productos, como por ejemplo pueden ser prestar monedas estables, que es bastante rentable últimamente, o incluso comprar y vender opciones. Ahí ya depende un poco de las necesidades de cada uno.
Muy bien, muy bien. Pues bueno, como lo he dicho, ¿no? La idea de hoy es hacer un poco una masterclass de cripto, que estoy seguro que aprenderemos todos muchos, yo el primero de todos. Así que me gustaría, nada, ceder la palabra a Edu, que va a ser un poco el encargado de guiar esta conversación. Y nada, empezamos, si os parece.
Perfecto. Gracias, Mac. Bueno, antes que nada decir que un poco la intención, yo creo, de hoy no es sobre todo entrar en detalles técnicos en cómo funciona cada criptomoneda, sino nos queremos poner un poco de parte del usuario, ¿no? ¿Para qué sirve las criptomonedas? ¿Cómo puedo utilizarlas? No tan de comprar y esperar que suba el valor como inversor, sino más como usuario, ¿no? Que yo creo que es lo interesante y se está hablando muy poco. Y puede ser interesante y podemos un poco dar un poco de luz, ¿no? De cómo funciona. Entonces, como vamos a partirlo es yo empezando por el principio, ¿no? Por Bitcoin, cómo podemos utilizarlo, luego ir un poco a Ethereum, que es el que tiene más aplicaciones prácticas, y luego ya aplicaciones que se están construyendo sobre Ethereum o sobre otros, pero sobre todo en el mundo de finanzas descentralizadas, ¿eh? Entonces, entrando dentro de Bitcoin, Raúl, quizá nos podrías dar un poco de tu punto de vista de cómo se puede utilizar o una persona, digamos, de a pie, cómo puede utilizar este tipo de criptomonedas.
Vale, sí, genial. Por la parte de Bitcoin, al final, pues como decías, ¿no? Bitcoin es la primera criptomoneda, es la más usada. Al final se habla de Bitcoin muchas veces cuando se habla indistintamente no del sector, ¿no? Entonces, muchas de las propiedades que tiene Bitcoin hacen otras criptomonedas, pero al final, bueno, Bitcoin obviamente es la más importante. Por ejemplo, yo Bitcoin lo he usado y lo uso para pagos internacionales, que parece una tontería. Al final estamos, nosotros, por ejemplo, pues en Europa estamos acostumbrados a que puedes hacer una transferencia SEPA y ahora ya incluso llegan en el mismo día, ¿no? Pero cuando de repente tienes que mandar dinero o recibir dinero desde España a Malasia, por ejemplo, que es donde tenemos nosotros el fondo de inversión, te encuentras que son igual 5 días, entre 50 y 100 euros de comisión fija por enviar el dinero, y incluso a veces con problemas. Alguna vez hemos tenido problemas para encontrar el dinero, porque como salta por varios bancos intermediarios, pues tardamos bastante. Sin embargo, con criptomonedas nosotros lo usamos y mandarte Bitcoin y que tú puedas comprobar que lo has recibido y que la transacción esté cerrada, puede ser cuestión de 10-20 minutos si pagas una comisión un poco más alta, ¿no? Una comisión que igual son, ahora mismo igual serán en $15. Ya solo eso es una mejora brutal respecto al sistema normal. Eso sin contar que Bitcoin en ese caso no te la pueden bloquear la transacción. Por ejemplo, no, los bancos nos pueden bloquear transacciones porque de repente dicen, no, es que vemos que no nos gusta que hagáis criptomonedas. Por ejemplo. O, por ejemplo, en Malasia, es una cosa que nosotros damos por hecho también en Europa, pero en Malasia hay control de capitales. En Malasia, cada vez que haces una transacción, tienes que demostrar ¿por qué la haces? Al nivel de tienes que decir, no, es que le estoy pagando a este empleado, aquí tienes su contrato, su factura, etcétera, etcétera. Y entonces alguien lo revisa en el banco, y igual el del banco viene, pero igual no. Eso con criptomonedas no pasa. Eso ya es la parte que a mí me parece más potente de pagos. Luego, por otro lado, al final, como inversión, aunque obviamente nosotros, bueno, al final, el objetivo no es, ¿no?, comprar Bitcoin y que suba y ya está. Pero al final, como inversión y como un activo que no está controlado por los bancos centrales, que tiene una oferta limitada a 21 millones de bitcoins, es algo súper interesante, en mi opinión, y que demuestra que poco a poco tiene un pequeño sitio.
Sí, sobre todo
Esos son
ahora
los
que
dos
están
puntos que le veo a
imprimiendo,
Bitcoin.
sobre todo ahora, ¿no? Que están imprimiendo los bancos centrales trillones. Yo creo que esto, por eso también ha tenido tanta importancia últimamente. Yo creo que como se han alineado un poco los astros, ¿no? Para que la gente se dé cuenta que las monedas, que el euro, que el dólar, pues que pueden reducir su valor de manera centralizada, ¿no? Que
Claro.
alguien en el Banco Central Europeo, pues toma una decisión y hace que nuestros euros valgan menos, ¿no? Y, o sea, por eso la gente está buscando activos escasos, ¿no? Que típicamente había sido pues el oro o incluso pues ponerlo en activos reales como inmobiliario o otras acciones, digamos, y ahora pues ha surgido esta opción, ¿no? de escasez digital y por eso lo usa
Claro.
la gente. O sea, es un poco.
Claro, y.
Dime, dime.
Sí, no, sí, en línea con lo que decías, al final creo que nosotros, por primera vez, o bueno, al menos yo, nosotros no hemos vivido, yo por ejemplo, yo tengo 30 años, ¿no? Nunca hemos vivido en un periodo de inflación enorme ni nada similar en España, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora, pues con los estímulos fiscales sí que empezamos a pensar, joder, es que igual el euro o el dólar van a bajar, ¿no? ¿Esto hacia dónde va? Pero en países como, por ejemplo, Latinoamérica, como Argentina, esto ya lo llevan viviendo tiempo y hay una comunidad muy grande de criptomonedas, por ejemplo, en Argentina, de gente que, igual que antes guardaban dólares, dicen, pero es que para guardar dólares guardo Bitcoin o Ethers o criptomonedas, que es que además puedo viajar con ellas. Y al final, pues eso, el oro o el real estate no puedes viajar con él, con criptomonedas sí. Y eso es una libertad muy grande. Y, por ejemplo, durante pues, la cuarentena, pues por todo el mundo hubo problemas de delivery de oro en los ETFs y demás. Los bancos estaban cerrados, comprarte una casa no podías, pero Bitcoin y criptomonedas nunca dejaron de funcionar. Creo que ahí hubo bastante gente que dijo, ah, vale, espera, que esto igual alguna utilidad, algún valor tiene.
Sí, yo siempre digo que si va todo bien, no es necesario, pero si va todo mal, probablemente, ¿no? Como pasa en algunos países, por ejemplo, Nigeria también, pues que hay, pues los gobiernos toman malas decisiones para todo el mundo, pues la gente intenta ahorrarse el gobierno de turno y ir directamente desintermediarizar el gobierno en este sentido. Muy bien. Entonces, yo creo que ahora ya pues hemos entendido un poco pues Bitcoin, ¿no? Pues qué es lo que tiene, ¿no? Así grandes rasgos. Yo creo que también que todo el mundo ya está un poco harto porque es lo que todo el mundo habla y tal. Yo podemos pasar a Ethereum quizás, que yo personalmente lo veo muy interesante porque, claro, yo me dedico también al mundo de payments y también a nivel usuario creo que es lo que se puede utilizar más, ¿no? Al final Bitcoin pues lo puedes guardar, lo puedes comprar, lo puedes vender, lo puedes transferir, pero no hay mucho más que puedas hacer, ¿no? En cambio, Ethereum, que a mí me gusta definirlo como, al final, es programar flujos de dinero, ¿no? Que, al final, tú lo que puedes hacer es poner ciertas condiciones que, si se cumplen, pues se transfiere el dinero de un punto a otro, ¿no? Que yo creo que esto es como la manera más fácil y rápida de definirlo. Obviamente, hay una profundidad bestial, pero yo creo que esto puede ir bien como para centrar un poco el tiro de... Es como un Bitcoin, pero programable, ¿no? Que tú puedes poner contratos, condiciones, ¿no? ¿Cómo te gusta definirlo a ti, Raúl? ¿Cómo lo ves?
Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Me gusta tu definición. Al final, Ethereum es interesante la historia de cómo nació. Al final, Bitcoin, una vez que nació, pues... sobre todo cuando Satoshi, ¿no?, el creador, desapareció, pues mucha gente tenía ideas diferentes de qué se puede hacer, ¿no? Al final pues, era un proyecto, incluso ahora, ¿no?, sigue siendo un proyecto en crecimiento, en formación, y mucha gente tenía ideas. Los creadores de Ethereum tenían una idea de, vale, Bitcoin, lo que dices tú, ¿no? Bitcoin está muy guay, hemos solventado un gran problema, pero estaría muy bien poder hacer cosas encima de el Bitcoin. La comunidad de Bitcoin tenía la idea de, no, tiene que hacer esto y lo hace muy bien y ser súper seguro, y como Ethereum tenía otra idea, y crearon Ethereum de forma que puedes programar, ¿no? Un poco con la idea de nosotros vamos a hacer esto y a ver qué se le ocurre a la gente. Y está siendo increíble lo que crea la gente, desde aplicaciones sencillitas como distribuir algo tan sencillo como nosotros ponemos $100 cada uno en un smart contract. No, smart contract se llama al código que se guarda en Ethereum, esos $100, y pasado X tiempo, si los tres damos el ok, yo me llevo los $300, ¿no? Por ejemplo, eso es una utilidad muy sencilla, pero eso se puede llevar a terrenos enormes, ¿no? Desde bloquear criptomonedas para pedir préstamos, préstamos preignorados, a intercambiar criptomonedas directamente contra un smart contract, porque al final dices, bueno, es que no nos hace falta un broker, ¿no? Si podemos tener algo que no tenemos que confiar, ¿no? Porque está en blockchain. a incluso temas de gobernanza. Ahora se están haciendo cosas muy interesantes en gente dice, vale, pues si podemos hacer votaciones en blockchain, podemos tomar decisiones en blockchain, ¿no? Y eso va creciendo a un ritmo brutal y es súper interesante.
Y es que parece sencillo, pero lo de programar el dinero al final es lo que hacen todos los intermediarios financieros, ¿no? O sea, si al final tú miras, bueno, puedes programar dinero e información también, que es lo que decías tú más de organizaciones, ¿no? O de
Claro.
votar, por ejemplo. O sea, claro, en el momento que tú puedes programar dinero e información, si lo pensamos, es lo que hacen los bancos, es lo que hace un broker de acciones. Y es lo que hace una aseguradora y es lo que hace todo. Entonces, claro, al final es sustituir bancos, aseguradoras o todos los players, todos los intermediarios financieros por código, ¿vale? Y entonces, claro, esto es muy potente, no solo a nivel usuario de pues, mejora de la experiencia de usuario, sino ya a nivel de creación de valor, ¿no? Que, claro, al final si quitas un intermediario, ¿no? Pues como Uber hizo con taxistas. Claro, el valor va a la gente, ¿no? Que yo creo que es lo que está muy alineado con el mundo ahora que vivimos, ¿no? De la gente se está dando un poco cuenta que los intermediarios, digamos, pueden controlar todo, absolutamente, pero sobre todo la información y el dinero. Internet ya desintermediarizó mu mucho el mundo de la información, ¿no? Al final, pues, como el periodismo con Twitter, ¿no? Pues lo podemos ver en muchas industrias. Pero claro, ahora ya puedes desintermediarizar el dinero, ¿no? Y esto es muy, muy potente. Pero antes de entrar en las aplicaciones, yo creo que estaría bien como explicar un poco qué es Ethereum, ¿no? Porque yo creo que la gente confunde mucho también la plataforma, ¿no? Que sí que es Ethereum, el Ethereum Network, con el token, que es el Ether, que va por dentro, que es para utilizar la plataforma. Entonces, yo creo que ahí también, Raúl, no, nos gustaría un poco que nos dijeras un poco. Pues las diferentes capas que hay, ¿no? de Ethereum para ponernos un poco en situación y luego ya podemos entrar en aplicaciones más prácticas.
Vale. Vale, pues empezando entonces ahí por Bitcoin. Claro, en Bitcoin al final tenemos entre comillas la suerte de que todo se denomina igual, ¿no? Entonces, si sobre todo hablado, no se diferencia, ¿no? Bitcoin con B mayúscula es la red, ¿no? Es toda la tecnología que hay y los famosos mineros que hacen que funcione, los nodos, la tecnología detrás, que es blockchain, ¿vale? Bitcoin con B minúscula es la unidad que se mueve dentro de esa red, ¿no? El ticker sería BTC, ¿no? En el caso de Ethereum, tenemos Ethereum es la red, es toda esa tecnología, y la criptomoneda, en vez de ser Ethereum con E minúscula, es Ether, ¿no? En el caso de Bitcoin, los Bitcoins son unidades de, digamos, bueno, podemos discutir si es o no, pero es de dinero, ¿no? Una moneda virtual, una criptomoneda. En el caso de Ether se considera más, por así decirlo, gasolina, ¿no? El Ether se usa para pagar por usar esa red, ¿no? Ethereum. Eso puede ser desde. Porque, claro, cuando todas estas aplicaciones que comentamos, tú cuando las usas estás escribiendo en blockchain, ¿no? Para escribir en blockchain siempre tienes que pagar porque cada vez que tú escribes en blockchain va a haber que guardarlo y todo el mundo va a tener que decir, ok, de acuerdo, esta transacción la hemos guardado, esto ya está para la historia aquí, es la gracia de blockchain, ¿no? Entonces, ese Ether sirve para eso. Claro, al final, aquí lo que pasa es que una vez que tienes algo que es 100% digital y totalmente transferible, pues se puede convertir en una moneda, en algo en el que la gente puede decir, bueno, acepto el valor. Aquí pongo el ejemplo de, si por ejemplo hiciéramos un crowdfunding, ¿no? Y vendemos un libro y ese libro fuera muy fácilmente transferible y muchísima gente lo quisiera y tú llegas a la panadería y puedes pagar con porciones de ese libro, de repente tienes que el libro es una moneda. Es un poco lo que pasa con Bitcoin y lo que pasa con Ether. Al final el Ether se usa como pago. Y pues yo personalmente, pues yo puedo decir, vale, tengo que mandar dinero a esta persona, pues puedo decidir, oye, te lo mando en Bitcoin o en Ether. Muy probablemente le va a dar igual, la gente acepta los dos. Y Ether, pues, es similar a Bitcoin, incluso es un poco más rápido, porque los bloques son más cortos.
Sí, a mí un poco lo que me gusta explicarlo como que es como una cebolla también, ¿no? Como la base también. Porque hay muchas capas, ¿no? O sea, la base es el network, ¿vale? Sería, pues si ponemos como ejemplo la industria de petróleo, ¿no? Sería como los tubos, ¿no? La infraestructura por donde pasa el petróleo el petróleo sería el token, el Ether, ¿vale? Y, pero claro, esto es muy simple porque al final lo que yo veo es que Ethereum no es solo un consumible, ¿no? Algo que tú usas para usar el network, que eso es una aplicación, sino al final también es como tener una acción de esa infraestructura, tener como una parte de ese network, porque al final, claro, ese network genera unas revenues, ¿no? Que al final es pues todas las fees que genera, y si tienes Ether, al final lo que estamos haciendo es tener también una parte de esa infraestructura. Por eso yo creo que también
sí.
Es un poco más complejo de entender, pero creo que está bien, ¿no? Pues también decir, pues, que al final no es solo la gasolina, ¿no? No es solo, o por ejemplo, sí. Si lo equiparamos a una economía, ¿no? No es solo el dinero que tú utilizas para comprar cosas o para pagar impuestos en esa economía, sino es como también una parte, ¿no? Un treasury bill sería, o un bono, ¿no? Que te puede dar un rendimiento. O sea, podemos
sí,
entrar un poco
claro.
Ahí, Raúl.
Sí, al final es. Creo que es una consecuencia de que sea. Las criptomonedas en general, ¿no? Bitcoin y Ether en concreto, sean activos cuya oferta está limitada, ¿no? Al final, si tú tienes un euro, pero el Banco Central se pone a imprimir euros como ahora, pues tu proporción, ¿no? De cuánto tienes del total de todos los euros va bajando. Sin embargo, en Ether no pasa, ¿no? En criptomonedas, al final, como se usa para pagar internamente y los mineros. Bueno, aquí no lo hemos explicado, ¿no? Pero una de las partes son los mineros, ¿no? Que son los famosos ordenadores que están haciendo cálculos con ordenadores para asegurar blockchain, ¿no? Al final lo único que hacen es decir, vale, si alguien quiere editar blockchain tiene que superar a todos estos miles de millones de dólares en inversión en tecnología, ¿no? Ellos reciben Ether o Bitcoin, ¿no? Como recompensa por hacer esto, ¿vale? Y al final ellos luego esa criptomoneda la venden para costear sus inversiones y para sacar beneficio. Y por otro lado están los usuarios, que son los que pagan Ether. Al final ahí es donde se crea esa gasolina que tú comentabas, ¿no? Esa gasolina que se usa dentro del sistema. Entonces, sí, al final tú no tienes no tienes una proporción, ¿no? No vas a recibir beneficios, digamos, no vas a recibir dividendos, pero sí que tienes una porción de la red, y cuando alguien llega nuevo y quiere usarlo, tiene que comprarlo. Y como tiene que comprarlo a los que ya existen, ya sean usuarios, mineros o nosotros, por ejemplo.
Sí, bueno, esta parte de que no recibes un interés, bueno, esto va a cambiar ahora también, no vamos a entrar tampoco en ahora pues el proof of work, proof of stake, ¿no? De cuál es la manera de asegurar la red, pero al final yo lo que veo de Ethereum, que diferencia con Bitcoin también, es que lo que decíamos, ¿no? No solo sirve para una cosa, no solo sirve para hacer pagos o para guardar o usarlo como reserva de valor, sino que además te puede dar un rendimiento, ¿vale? Es un activo productivo. Entonces, claro, al final lo puedes usar o para generar rentas, ¿vale? Como tener un bono que te paga cada X tiempo. Lo puedes usar para simplemente pagar la gasolina, digamos, o pagar el tax de usar la network, o la puedes usar también pues para almacenar valor, porque como decías, pues tiene una oferta limitada, ¿no? O sea, esto también, este triple point, ¿no? Thesis, eso es lo que hace también que sea un poco complejo, porque pues unos lo pueden entender de una manera, otros lo usan de otra, ¿no? Y es la primera vez que yo veo que existe un activo que se puede utilizar para tantas cosas diferentes, ¿no? Y eso le añade un nivel de complejidad que muchas veces pues la gente dice, vale, Bitcoin lo entiendo, pero Ethereum no, ¿no? Yo creo que si tener claro esos tres puntos sirve mucho para poder entenderlo, ¿no?
Claro, es una realidad que hacer Ethereum es más complicado de entender al final, porque que Bitcoin es algo bueno, maravillosamente sencillo, ¿no? Hemos creado esto está limitado a 21 millones, no va a haber más, ya está. ¿Qué puedes hacer con él? Nada, lo compras y lo guardas y estás protegido de inflación, de que te lo confisquen, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es bastante entendible, fácil de entender, sobre todo el límite de 21 millones, ¿no? Sin embargo, cuando llega Ethereum, pues lo dices tú, ¿no? Ya entran otras cosas, ¿no? Ya que si quieres calcular, por ejemplo, su valor o estimarlo, tendrías que decir, vale, pero ¿cuánto uso va a haber de la red? ¿Cuánta actividad va a traer? ¿Qué porcentaje de, yo sé, de las finanzas tradicionales se pueden pasar a Ethereum? ¿Cuántas fees pagarán? Ya empieza a ser más complicado porque entran diferentes players en la ecuación y no es tan sencillo. Pero eso, claro, no quiere decir que sea peor, claro, significa simplemente que es más complicado de entender, porque es un sistema, pues, en mi opinión, más grande y más complejo.
No hay una cosa aquí. Tengo una pequeña duda sobre lo que estáis comentando. Me da la sensación a mí que un poco se podría argumentar que Ethereum, en comparación con Bitcoin, sí que es un activo o podría ser un activo productivo, ¿no? Porque una de las críticas que yo he escuchado más es sobre, bueno, el mundo cripto es especulación porque no son activos productivos como podría ser pues las acciones de una startup o de una empresa que esté en bolsa, ¿no? ¿Qué pensáis sobre eso? ¿Es verdad que hay algunas criptos que sí que se podrían considerar activos productivos versus otras que son más especulación? ¿Cómo lo veis vosotros?
Sí, o sea, yo como lo veo es 100% es productivo, pero la gran diferencia es que Bitcoin es productivo para los mineros. Si en el momento que tú participas de la infraestructura y ayudas a mantenerla, entonces es cuando recibes valor, ¿no? Pues Bitcoin, pues tú tienes que comprarte cierta maquinaria bastante específica y simplemente tú le prestas un servicio para mantener la infraestructura. Y entonces, pues recibes unos rewards, ¿no? Unas recompensas. Y en Ethereum, hasta ahora también era así, ahora se va a cambiar un poco a staking, que, bueno, a proof of stake, que básicamente, resumiéndolo mucho, pues es, no vas a necesitar maquinaria tan específica, sino podrás hacerlo de manera más fácil, ¿vale? Pero es otra manera de mantener el network y esto es lo que se conoce como staking, que es bloquear, digamos, bloquear tus ethers, ¿vale? Para prestar ese servicio y te dan un X%. Ahora creo que está como sobre el 8%. Dicho muy por encima, ¿eh? O sea, ahora un técnico de Ethereum pues me mataría por 20 lados diferentes, pero yo creo que para no entrar
esa es la idea, mantenerlo detalle, sencillo.
Claro, por eso, que para no entrar en muchísimo detalle, esta es la idea, ¿no? De que al final, como se valora mucho la descentralización, ¿no? De no depender de solo un intermediario centralizado. Entonces, la idea es que todos nosotros podamos ser parte de, podamos mantener la infraestructura y como todo, pues si tú me prestas un servicio que es la mantener la infraestructura, pues yo te pagan, ¿no? Cada vez que alguien usa Ethereum y tú eres un validador de la red, pues te pagan. Entonces es un activo productivo, ¿no? Es una manera de lo que decíamos de rebatirlo, ¿no? Si todos fuésemos mineros, pues también sería Bitcoin sería un activo productivo para todos nosotros, ¿no? Pero lo que hace Ethereum es ya que no solo te tengas que comprar la máquina para poder validar, para poder mantener la red, sino que tú puedes hacer outsourcing y decirle a alguien, hazlo por mí, ¿vale? Yo te presto mis ethers para que valides las transacciones y ese third party te puede dar un rendimiento, ¿no? Esto no es lo ideal tampoco en cuanto a descentralización, pero es mejor que tenerlo en unos pocos. Pero yo no entro en si es mejor proof of work o proof of stake o si es mejor Bitcoin o Ethereum. Es muy diferente porque ahí hay unas guerras brutales, pero es muy diferente y simplemente pues yo creo que está bien tener diferentes opciones para escoger y que cada uno escoja un poco lo que crea, ¿no?
Total. Sí. Yo, respecto a lo que hablabas de asset productivo o no productivo, al final el oro no es productivo. El euro, el dólar, no es un asset productivo.
No, no, no. Lo comparaba con acciones, por eso. Totalmente, sí.
Claro, y al final incluso las acciones de Amazon, entre comillas, no dan dividendos, no es productivo, ¿no? Al final compras la idea de que tienes una pequeña porción de un negocio. Incluso pues para el 99,9% de los mortales tenemos acciones, podemos tener acciones de Amazon, por ejemplo, y jamás vamos a tener demasiado que decir, porque no vas a tener suficientes ni votos, ni vas a estar en el consejo, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo veo un poco similar. Al final es que las criptomonedas también se comparan muy rápidamente con, que es normal, ¿no? Con las acciones, porque pues es el mismo formato, ¿no? Hay exchanges, vemos el precio que cambia, sube, baja, se reportan parecido, pero al final no hay una empresa, es un modelo diferente. Hemos cogido algo nuevo, que es normal, y lo hemos metido dentro un poco de los moldes que conocemos, a ver cómo lo encajamos un poco, ¿no? Que es normal, es lo que le pasa a los reguladores, ¿no? Decir, bueno, ¿y cómo aplico la regulación a esto? ¿Eso es, qué es? ¿Es una moneda? ¿Es una commodity? ¿Es un activo? O sea, es equity. Entonces, es normal, pero yo creo que esto requiere pensarlo como algo diferente, algo nuevo. Tiene similitudes, pero al final, pues no tienes un porcentaje, no hay una empresa detrás, no hay una matriz, pero aún así eso no quiere decir que no tenga valor.
Y aquí el gran problema al final es que son protocolos. Es como si pudiésemos invertir en Internet pues en TCP/IP o en la tecnología de email, ¿no? ¿Qué es lo bueno y lo malo? O sea, es pues malo porque al final pues no tenemos una categoría pues a nivel regulatorio como para definir qué es exactamente y cuesta un poco de entenderlo. Y es bueno porque al final yo creo que si tú crees en que esto es el futuro, pues qué mejor, imaginaos, ¿no? Que pudiésemos invertir en Internet en general, no solo en Amazon o en Google, pues en el 2000, ¿no? Pues ya, pues yo lo veo como una ventaja. Pero bueno, ahora que hemos dicho esto también de Amazon y Google, yo creo que los Amazons y Googles también del futuro ya no son tanto el Bitcoin o Ethereum, ¿no? Porque es lo que decíamos, que son más el protocolo, sino las aplicaciones que se pueden construir encima de estos protocolos, ¿no? Sobre todo en Ethereum estamos viendo que hay muchísimas aplicaciones que ya has avanzado un poco, Raúl, ¿no? Pues aplicaciones que se podían hacer simplemente con smart contracts, ¿no? Con contratos automáticos que no dependan de la decisión de nadie a nivel central, sino que un poco entre todos, ¿no? Y hay diversas aplicaciones, ¿no? Que es lo que la gente llama como decentralized finance, que yo personalmente soy un poco friki con esto, pero lo veo súper apasionante porque al final veo que se está replicando exactamente el sistema financiero tradicional, pero en cripto y sin intermediarios, ¿no? Yo creo que esto puede crear un valor brutal y tiene muchas ventajas y muchas cosas malas, ¿no? Cosas malas, por ejemplo, pues que cuesta mucho de escalar, no es tan eficiente, no es tan rápido, ¿no? Siempre hay alguna variable que tienes que sacrificar, pero muchas cosas buenas porque al final nadie lo puede hacer censorship o nadie puede controlar ni puedes tener un actor malo, digamos, que tome malas decisiones por el colectivo, ¿no? Entonces, entrando en estas verticales, me gustaría ir un poco vertical por vertical de Decentralized Finance para comentar un poco, ¿no? Yo creo que también empezando por el principio, como hemos empezado por Bitcoin con el tema de cripto, empezando con Decentralized Finance, podemos empezar por Maker, quizás, que es al final borrowing lending, ¿no? Hacer depósitos y créditos, ¿no? Es como un banco que se creó encima de Ethereum. Y que a partir de allí es donde un poco empezó todo, ¿no? Empezó a verse el potencial de replicar el sistema financiero. Entonces aquí, Raúl, también Total. Si nos puedes también explicar un poco, dar tu punto de vista más, explicarnos cómo funciona.
Claro, vale, sí, entiendo, perfecto. Marco, claro, al final...
Estás en mute.
Perdón, no, solo un pequeño comentario muy rápido. Decentralized Finance, el acrónimo que se usa en el mercado es DeFi, ¿verdad? Para todo el mundo sí. Que escuche hablar de DeFi, seguramente hablaremos de DeFi en esta conversación. DeFi igual a Decentralized Finance. Nada, Raúl, sí. Todo tuyo.
Sí, una de las peores cosas que tiene cripto es la elección de nombres. Porque al final, a mí me pasa, ¿no? Que llega gente y me dice, pero esto... Claro, si entras y ves DeFi, NFT, es como, ¿pero de qué habláis? O sea, sí, al final todo lo de DeFi es finanzas descentralizadas. Sí, sobre Maker al final, aquí, bueno, esto es mi opinión, ¿no? De lo que ha pasado en los últimos años. En cripto al final, cripto ha ido creciendo en paralelo al sistema tradicional, ¿no? Y al final, una cosa que creo que muchas veces no se entiende es que las blockchains no conocen el mundo exterior, ¿no? Entonces, nosotros estamos muy acostumbrados a que dices, no, vamos a montar un sistema de pagos, ¿no? Y decimos, vale, pero ¿cuánto está el dólar contra el euro hoy? Y dices, bueno, hay un sitio que yo le pregunto y ya está, cojo el dato. Claro, en una blockchain no puedes, ¿no? En la blockchain solo existen los datos que están en una blockchain. Y de hecho, son los datos que están en esa blockchain. Entonces, en la blockchain de Bitcoin no puede preguntar a la de Ethereum, ¿no? En el futuro, bueno, ahora ya empieza a haber proyectos que lo conectan, pero digamos que no existe esa conexión, ¿no? Entonces, cripto ha tenido que ir replicando los sistemas que ya existían en el mundo tradicional, los han ido creando. Uno de ellos, el primero, fue decir, vale, las criptomonedas están muy bien, pero para hacer, por ejemplo, pagos, igual estaría bien tener una moneda que siempre valga un dólar, ¿no? No tenemos ningún activo estable. Ahí fue cuando nacieron las stablecoins, que se llaman, que son monedas que siempre valen habitualmente un dólar, ¿no? También hay contra el euro, contra el won coreano, etcétera, etcétera. Maker al final fue... bueno, hay diferentes tipos de stablecoins, ¿vale? Pero Maker fue el primero que hizo una moneda descentralizada, ¿vale? Hay muchas monedas estables que son sencillas, que son centralizadas en el sentido de que una empresa, como por ejemplo puede ser Coinbase, dice, oye, tú mándame $10 y yo te emito 10 monedas estables, ¿no? Por ejemplo, es ese caso de USDC. Claro, Maker fue un paso más allá y dijo, vale, pero esto podemos hacerlo descentralizadamente. Si lo hacemos descentralizadamente, no podemos hacer credit score de nadie, no podemos confiar en nadie, ¿no? Entonces, lo que se le ocurrió a Maker fue, vale, si tú, Mark, bloqueas aquí 200, en este smart contract, ¿no? Todo esto a través de código. Ellos lo crean, pero luego ellos no lo controlan, ¿vale? Si tú bloqueas $200 de stablecoin, o sea, de Ethereum, por ejemplo, yo te dejo crear... mintear, te dejo crear, digamos, $100 de monedas estables, de forma que el ratio es 2 a 1, por ejemplo. Si el colateral que tú has puesto, esos $200 de Ether, baja mucho, baja más de a menos de $150, yo me voy a quedar tu colateral, ¿vale? Para que el sistema nunca esté en riesgo. Tú dices, ok, me parece bien. Bloqueas $200 de Ether, creas nuevas, esto se llama DAI, que es una moneda estable. Y tú con eso ya puedes hacer lo que quieras. Puedes comprar otras criptomonedas, puedes... O sea, un caso, por ejemplo, bastante conocido de un argentino que se compró un coche, ¿no? De forma que bueno, pues se autohizo un préstamo, ¿no? Contra su posición de criptomonedas. Eso fue Maker, ¿no? Claro, este sistema pues ha ido creciendo mucho. Ahora mismo tiene en colateral, tiene 10.000 millones de dólares bloqueados, alrededor de 10.000 dólares, 10 billion. Ha ido creciendo en tamaño, en los colaterales que acepta. Al final, si es algo que tú puedas meter en un smart contract y que el equipo de Maker y la comunidad deciden que es seguro, porque claro, no podemos crear una criptomoneda porque ese colateral no tiene suficiente valor, se puede ir creando. Y eso se ha convertido en una pieza muy central, ¿no? Porque si nosotros, por ejemplo, hacemos unos smart contract que permiten pedir prestadas criptomonedas, pues probablemente queramos aceptar tanto para prestar o pedir prestado, pues DAI, ¿no? Que es un poco la
base. Y el potencial de esto es gigante, ¿no? Yo al principio cuando vi esto dije, ya, pero qué gracia tiene pues pedir prestado si yo tengo que poner un colateral, o sea, al final, pues ¿por qué no vendo mi cripto y lo paso a euros o a dólares y ya está, ¿no? Y el potencial de esto es precisamente este, ¿no? De tú puedes... tener algo similar a dólares o a fiat, ¿vale? Que serían los DAIs en este caso, sin necesidad de vender tu cripto. Y esto es muy potente porque al final, pues, por ejemplo, a nivel de impuestos, pues no, si no vendes nada, pues tampoco entras ya en todo el mundo de impuestos. Y luego, que claro, o sea, al final, sin salir del mundo de cripto, yo, que ahora con tarjetas ya se puede, ¿no? Yo puedo gastarme dólares virtuales, ¿no? O criptodólares o DAIs, ¿no? O como queremos llamarle, sin salir de cripto para comprarme una barra de pan. Entonces, claro, esto ya es una barra de pan o un coche, ¿no? Claro, esto es súper potente porque también una de las críticas de cripto es ya, pero es que yo no puedo comprar una barra de pan con bitcoins, ¿no? Y ahora ya con la introducción de stablecoins ya es como el link, estás linkeando el mundo de DeFi, ¿no? Con el mundo real, ¿no? Y esto es un poco también
Edu,
la manera que yo veo...
Cuéntanos... Cuéntanos esto, justo esto que dices, cuéntanos cómo funciona, o sea, ¿por qué puedo comprar una barra de pan con una tarjeta gracias a esta tecnología? Es decir, un poco cómo funciona internamente.
Sí, porque al final, pues una tarjeta lo que hace es conectar, ¿no? Lo importante es que cuando tú vas a pagar la barra de pan, que el TPV pueda comprobar que hay fondos, que tú tienes los fondos suficientes para comprar la barra de pan, ¿vale? Entonces, esos fondos suficientes, ¿vale? A todo el mecanismo que hay detrás de la tarjeta, le da igual que sea euros, dólares o lo que sea. Al final, lo importante es tener información de cuánto vale cada una contra una versus otra para comprarlo. Entonces, claro, realmente para el sistema de pago con tarjeta, le da igual que sea un criptodólar que un dólar, siempre que sea uno a uno, ¿vale? Entonces, claro, yo no puedo usar Bitcoin para comprar una barra de pan porque quizá tengo que pagar 8 euros de fee de transacción, me tengo que esperar 10 minutos, 20 minutos. Pero con las stablecoins, lo bueno es que las fees son mucho menores, es mucho más rápido, entonces es muy, muy mucho, es más similar al euro que conocemos, a la transacción casi inmediata que conocemos, ¿no? Creo que pues Visa, Mastercard están en, no sé si 9.000 transacciones por segundo. Ethereum era como 7 transacciones por segundo, entonces, claro, Bitcoin incluso menos, creo. Entonces, claro, la experiencia de usuario era nefasta, en este sentido de pagos del día a día, pero ahora con esta nueva invención, digamos, con los activos estables, pues ya puedes equipararlo mucho más, ¿no? Ahora, cuando se vaya escalando el network, ¿no? Ahora estamos como en el momento de Internet cuando nos conectamos con el módem que hacía el ruido ese horrible. Que iba muy lento, ¿no? Y la gente decía, no, es que va muy lento el Internet, esto no es el futuro porque va muy lento. Bueno, se está escalando, ¿no? Y yo creo que vamos a llegar al punto en el que va a dar igual pagar con cripto que pagar con fiat, ¿no?
Claro.
Muy bien, entendido.
Así un poco. Pero al final, lo más potente es esto. La mayoría de gente ahora mismo, el crédito, o sea, tú no puedes pedir un crédito si no pones un colateral, como decía Raúl, ¿vale? Yo no puedo pedir un crédito al consumo como puedo ir al banco de me quiero ir de viaje y no tengo dinero, pido un crédito y me hace un crédito scoring de la probabilidad de que yo lo pueda pagar y me dan el crédito si creen que le sale a cuenta por un interés, ¿no? Esto no se puede hacer por el momento, ¿vale? Se está desarrollando también con oráculos y tal, y yo creo que se va a poder hacer, pero por el momento, sobre todo lo usa la gente para ponerle un colateral y para luego comprar más criptomoneda con esa moneda estable. Para apalancarse, digamos, su posición
Claro.
y si creen que va a subir o bajar, ¿no? Para apostar. De momento se
Claro.
utiliza el crédito para esto porque es lo más fácil, como decía Raúl, ¿no? Pues a nivel de un smart contract, pues si tú pones X% de colateral y baja el precio de manera que ya cubre tu colateral, pues tú pagas con tu colateral y tienes cero, ¿no? Entonces esto es lo más fácil,
Claro.
es el primer escalón del sistema financiero crediticio.
Claro, al final, en cripto de nuevo, pues hay las necesidades que hay, el sistema tradicional no las puede suplir, ¿no? En el caso de cripto como sector, digamos, tiene unas necesidades de crédito, ¿vale? De gente que se quiere poner en. Quiere tener apalancamiento, ¿vale? Ya sea porque con lo que tiene, quiere eso, bloquearlo y comprar más o pedir prestado por cualquier motivo. Claro, los bancos y actores tradicionales del crédito no pueden llegar a blockchain ahora mismo. Yo creo que algún día lo harán, pero ahora mismo no pueden llegar a blockchain y prestar eso. Entonces, al final, de nuevo, cripto se tuvo que inventar formas, ¿no? Entonces, la forma que se inventó es, vale, hay sistemas en el que yo puedo pedir prestadas las criptomonedas como en el sistema de Maker, ¿no? Sobrecolateralizado. Y lo interesante de esto es, claro, mientras en el mundo de las finanzas tradicionales, pues me lo invento, pero que te pueden dar un 0,5% como muchísimo por prestar tu dinero, en criptomonedas igual estamos alrededor de entre un 10 y un 15% anual. O sea, hay un salto tremendo. Entonces, al final eso crea un negocio y crea un interés. Ese salto se irá cerrando poco a poco, según entren players más tradicionales. Pero bueno, ahora mismo existe y es verdad que es el mayor driver de interés por las monedas estables. Y en el caso de
Sí,
los
lo
pagos
bonito de
que.
esto,
Sí.
y lo bonito de esto, Raúl, al final es que al no tener intermediario, digamos, que se quede un margen de ese interés entre el que la gente paga porque le dejen prestado y el que paga, y el que recibe, digamos, el que da un depósito, claro, hace que al final, por definición, el interés que puedas tener sin intermediario sea mayor, ¿no? Esto al final también es lo bonito de todo el mundo de cripto que desintermediariza todo esto y el valor va a la gente, ¿no? No al intermediario.
Claro, porque eso es interesante. Cuando, por ejemplo, los sistemas de crédito, bueno, por ejemplo, Compound es el más grande, ¿no? Pongamos Compound. Compound funciona muy similar a Maker, ¿no? Yo puedo llegar y bloqueo Ethers, y entonces con eso me dicen, vale, puedes pedir prestado hasta tanta cantidad. Y aparte me dicen, vale, el Ether ahora mismo se está prestando al 5%, tú recibes un 2%, ¿vale? Entonces, yo puedo hacer las dos cosas, o prestar o pedir prestado, ¿no? De si tú, Mark, pides prestado DAI, por ejemplo, yo voy a recibir casi todo lo que tú pagas y hay una pequeña comisión que se lleva al protocolo que luego están en ello, pero al final eso se va a repartir entre los dueños de ese protocolo. Y los dueños del protocolo es toda persona que tenga la criptomoneda de ese protocolo. Entonces, como decía Edu, al final es una forma mucho, mucho más justa, creo, que el sistema tradicional actual de tú tienes tu dinero en el banco, no te dan nada, incluso te cobran por tenerlo y el banco hace lo que le da la gana con él y lo imprime cuatro veces, ¿no? Entonces, es muy interesante.
Y este es el gran potencial de cripto también, o sea, a nivel ya de creadores, de gente que crea cosas, a nivel de emprendedor, o sea, si tú eres capaz de crear un protocolo que lo utiliza muchísima gente, básicamente te hace rico porque tú pues, puedes tener muchos tokens de ese protocolo y es como muy democrático, ¿no? Es la mejor manera, la manera más justa, yo creo, de repartir el valor, ¿no? De si yo creo algo que lo utiliza mucha gente y crea mucho valor para muchas personas con billones de valor, pues al final yo voy a ser uno de los principales beneficiados y no solo yo, sino la gente que confía en mí en el principio, ¿no? Pues si yo creo un protocolo y Mark cree que el protocolo va a tener potencial, pues puedo comprar los tokens de mi protocolo y luego, pues a medida que vaya creciendo, al final todos vamos a tener ese valor, ¿no? Que es que al final también esto es lo que se equipara a toda la industria de inversión de VC, sobre todo porque es de nuevo proyecto, pero también al final democratiza toda la industria de inversión, ¿no? Si tú confías en un proyecto, ya no hace falta hacer rondas de inversión, etcétera, sino simplemente compras el token y ya. Y ya, digamos, estás participando de ese protocolo. Pero bueno, claro. O sea, al final, el punto esto que hemos visto para depósitos y créditos, o sea, al final hay muchos otros, ¿no? O sea, para decir alguno, pues tenemos los casas de intercambio descentralizadas, tenemos derivados, tenemos agregadores de interés, ¿no? Tenemos incluso seguros, ¿no? Para entrar en otro, digamos, y poner otro ejemplo para que entienda la gente un poco el potencial que tiene esto. Por ejemplo, Uniswap, ¿no? Casas de intercambio descentralizadas. ¿Cómo funcionarían estas aplicaciones?
Claro, pues todos los productos que dices al final, bueno, ni productos, verticales, digamos, sectores, es un poco en la línea de lo que decía antes, son necesidades que había, ¿no? En el caso de, por ejemplo, pues todo esto que contamos ha ido pasando en paralelo, ¿no? No es que se fueran uno a uno, pero bueno, como vamos por historia, pues primero, pues ahora tenemos Maker, ¿no? Tenemos una moneda estable. Claro, pero ahora tenemos el problema de, vale, yo tengo Ether, quiero comprar DAI, ¿dónde lo hago? Tradicionalmente eso tenías que ir a un exchange, ¿no? Lo más famoso, pues un Coinbase, por ejemplo, ¿no? Paso a Coinbase y en Coinbase lo depositas. Coinbase al final es una casa de cambio y pones una orden y es todo centralizado, ¿no? Y tú, durante el tiempo de esa transacción, tú confías en Coinbase y el saldo que tienes en Coinbase, pues pierdes el control, ¿no? Lo tienes ahí. ¿Vale? Cripto que dijo, vale, tenemos smart contract. Tenemos algo que permite hacer lo que hace Coinbase, pero de una forma sin confiar en nadie. En el caso de los exchanges descentralizados, ¿no? De las casas de cambio descentralizadas, en los smart contract, la idea es bastante sencilla. Es, Mark, tú, por ejemplo, pones en un smart contract un Ether y dices, quien ponga 2.700 DAI del otro lado, se lo vendo automáticamente, ¿no? Entonces, tú pones en un smart contract ese Ether y llego yo y digo, vale, me gusta el precio, pongo 2.700 y el smart contract automáticamente dice, Mark, tus 2.700 DAI, Raúl, tu Ether. No necesitamos confiar en nadie, el código funciona. Aparte de que el código tenga un error, no hay más narices, ¿no? Y tú puedes decidir el precio y puedes decidir diferentes condiciones. Esto es posible. El problema es que es muy poco eficiente tener un smart contract para cada persona que quiera hacer un trade, ¿no? Cada persona que quiera hacer un intercambio, decir yo a esto y este es mi smart contract, no funciona bien, ¿no? No escala, ¿no? La famosa no escalar. Entonces, al final, una de las ideas más interesantes que hubo en esto fue Uniswap, que es un modelo que antes usó otro proyecto, se llama Bancor, pero Uniswap ha sido el más grande haciéndolo, que es, vale, vamos a hacer que hay una línea, una curva de precio, ¿vale? En la que hay dos assets. En el caso de Uniswap es un asset, el que sea, y Ether. En el caso, pongamos en nuestro ejemplo, DAI y Ether, ¿vale? Entonces, yo puedo ir a Uniswap, ahí hay unas reservas que ahora vamos quién las pone, de DAI y Ether, y yo puedo decidir o comprar DAI o comprar Ether, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de yo tengo Ether y quiero comprar DAI, voy y está a 2.700 y yo compro unos cuantos Ether. Yo deposito DAI, sale Ether. Como ahora Uniswap en su liquidez tiene más DAI y menos Ether, porque yo me lleva unos cuantos, ahora el precio ha subido, ¿vale? Porque la curva dice que tiene que ser siempre 50-50. En ese caso, entonces igual el Ether ha subido a 2.900. Si luego llega Edu y compra, él ya compra a 2.900, igual sube a 3.000, ¿vale? No es tan exagerado, obviamente. Tienes que mover muchos millones para mover tanto el precio, pero funciona así, ¿vale? De forma que de repente tenemos un sistema en el que puede haber incluso varios diferentes trades al momento, ¿vale? Porque hay siempre un precio y tú ves el precio, lo aceptas o no lo aceptas. La cuestión aquí interesante es, vale, pero ¿quién está poniendo esa liquidez? ¿Quién está diciendo, oye, aquí están mis DAI, los puedes comprar? Bueno, eso lo que se hace es que hay otros actores que son los proveedores de liquidez, que también podremos ser nosotros, pongamos, en el que yo digo, vale, yo voy a poner aquí al precio inicial 2.700 DAI y un Ether, ¿vale? Y quien quiera, yo no puedo decidir quien venga y ejecute una compra o una venta contra este smart contract, realmente lo está haciendo proporcionalmente contra mí. Eso significa que yo estoy aceptando o vender Ethers a 2.700 o comprar Ethers a 2.700 e irá cambiando el precio, ¿no? Claro, ¿por qué voy a hacer yo eso? ¿No? Porque dices, ¿para qué interés tienes en esto? Bueno, la cosa es que las comisiones, en el caso de Uniswap, que es un 0,3%, ¿vale? Que paga todo el mundo que hace un trade, se distribuyen entre los proveedores de liquidez, ¿vale? Entonces,
que esto a su vez está muy relacionado con lo que decía Mark de los activos productivos. O sea, al final tú puedes utilizar tu cripto, hacerla trabajar para dar un servicio a alguien y darte un beneficio. Pues en el caso de Ethereum puedes decir, mira, voy a participar en el mantenimiento de la red de Ethereum y esto es staking y entonces me van a dar un X%. Quizás puedes decir, no, mira, quiero usar mi cripto para darle un préstamo a alguien y yo me quedo una parte del interés que él pague, que esto sería lo que hemos dicho antes de Maker, ¿no? Con un cripto banco, digamos. O ahora decir, no, mira, yo se lo quiero dar a un exchange, una casa de cambio, para que lo pueda usar para hacer intercambio de criptoactivos y quedarme con una parte de la comisión. O sea, al final, esto es como un poco lo bonito de todo esto es esto, ¿no? De que tú prestas un servicio, tú participas y tú te quedas con la parte de valor que creas, ¿no? Que no, claro. no se lo queda Coinbase en este caso o un banco dando un crédito, sino te lo quedas tú que eres el que tiene el activo.
Claro, al final, por ejemplo, en el caso de Uniswap, por contaros la anécdota, es muy curioso. Vitalik, que es el creador, uno de los creadores de Ethereum, puso un tweet diciendo: se me ocurre que esto se podría hacer así, de esta forma muy sencilla. Y un chaval cogió y dijo: ah, pues venga, lo voy a hacer. Desarrolló los smart contract en, no sé, unos meses y lo lanzó en una web y dijo: aquí está, quien lo quiera usar, para adelante. Y al principio fue muy pequeñito. Al principio, pues claro, es código que no está probado, la gente no lo conocía, pero yo, por ejemplo, yo lo probé la primera semana. Y claro, al final él hizo el código, lo subió y ya está. Si en ese momento él hubiera desaparecido, ya daba igual, porque el código ya estaba en blockchain, él ya no tenía control sobre ese código. Y lo interesante de esto es, vale, hay dos actores, en este caso ha funcionado, se han alineado los incentivos, hay gente que quiere poner liquidez porque se lleva una comisión, hay gente que quiere hacer trading, ya está. El sistema es autónomo, no hace falta nada, no se puede caer, no hay servidores que mantener, no hay un equipo de ventas y bueno, y el equipo de Uniswap sigue desarrollando, pero nuevas versiones con nuevas mejoras, pero si desaparecen, está ahí.
Y hasta el punto también que es 100% abierto y se puede copiar, que esto es lo que les pasó también, ¿no? Que cogió otra persona, que esto también es algo muy democrático y que me gusta mucho de cripto, ¿no? Que al final es, mira, a mí me gusta este protocolo, me gusta lo que está haciendo Uniswap, pero yo le cambiaría esta pequeña variable o le introduciría esta otra. Tú puedes copiar, pegar tal cual el proyecto, cambias tu variable y luego si hay gente que está de acuerdo y ve que genera más valor que Uniswap, pues se pasan de Uniswap a SushiSwap en este caso, porque implementaron un token, ¿no? Bueno, crearon hacer un pequeño tweak, ¿no? De, y también lo ahora ha crecido muchísimo y, bueno, con sus polémicas incluidas y tal, pero al final es algo muy democrático, que todos nosotros podríamos coger un maker, copiarlo y cambiar algún punto y al final, si creas valor, pues te lo lleva, ¿no? Y esto también...
Claro, es súper potente al final... Perdón, sí. Vale.
No, te iba a hacer una pregunta, Raúl, que estoy seguro que la gente que nos escucha va a pensar, ¿no? Has comentado, has dicho, hubo un developer, ¿no?, que sacó la idea, que la dijo Vitalik, y a partir de aquí dijo, vale, pues lo hago, lo subo en el blockchain, has dicho, y a partir de aquí pierdo el control, ¿vale? Y haz algo de dominio, entre comillas, público, ¿no? En palabras terrenales, cuéntanos, primero, quizá la diferencia entre blockchain y cripto, que es todo lo que estamos hablando, y por qué o cómo pasa esto de yo creo un código, que yo creo que hasta aquí todos entendemos, lo meto en blockchain y, oye, eso ya todo el mundo lo usa y yo no tengo control. ¿Cómo pasa todo esto? ¿Por qué?
Claro.
¿Qué funciona?
Claro. Cripto, al menos yo personalmente, yo cuando hablo de cripto hablo del sector, ¿no? Cripto para mí es la unión de todas las criptomonedas, empresas que están haciendo cosas alrededor de ello, productos que no trabajan con, que son cripto, pero no trabajan con cripto, como por ejemplo puede ser un podcast de cripto, un periódico, etcétera, etcétera, ¿no? Eso como sector, como podría ser tech, ¿no?, o finance. Blockchain es la tecnología de la que hablábamos en Ethereum o Bitcoin. Al final, la blockchain de Ethereum es lo que es Ethereum de verdad, ¿no? Donde se usa los Ether, la infraestructura, exacto. Vale. Entonces, el modelo en el que Hayden, este chico, crea el smart contract, ¿no?, el código, y lo sube y lo hace disponible. Al final, una cosa que es bastante, a mí me parece bonita de cripto, es que cripto es capitalismo salvaje, ¿no? Es ganar dinero y tiene una gran vertiente de especulación, pero también funciona, es imprescindible, diría yo, que todo sea open source, código abierto. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque yo no voy a coger y no voy a poner liquidez en un smart contract, en un código, en un sistema que yo no puedo verificar y conocer. Porque yo no sé si es smart contract. Si yo voy a poner, de repente pongo 10 Ether y de repente se los manda directamente al creador, ¿sabes? Entonces, esos smart contracts se suben, se enseñan, la gente los verifica. Pues yo, por ejemplo, yo pues ya no programo, pero tengo... estudié informática, yo me reviso lo que hay y algunas veces he dicho, esto no tiene buena pinta, que esto no lo voy a usar. En el caso de Uniswap, él lo subió, muchísima gente lo revisó y ganó tracción. Al final, en cripto tiene también una vertiente muy grande tecnológica, pero lo más importante en cripto al final son las comunidades que se montan detrás. Uniswap, el código se puede copiar, nosotros podemos lanzar un Uniswap ahora, pero ¿por qué alguien lo iba a usar? Al final, Uniswap, el verdadero, tiene una reputación de varios años, de que son buenos desarrolladores, de que nunca ha tenido un problema y de que mucha gente confía. Como mucha gente confía, tiene mucha más liquidez. Como tiene mucha más liquidez, da mejores precios. Como da mejores precios, más gente vaya a usarlo, y cuanto más gente lo va a usar, más comisiones ganan los que proveen liquidez. Al final se crea un círculo virtuoso, ¿no? Entonces,
no, y esto claro, no nos podemos imaginar el potencial que tiene. O sea, yo que estoy en el sector fintech más, que yo he visto, digamos, la parte tradicional y la parte cripto. O sea, si tú quieres lanzar un banco digital, es que es brutal. O sea, es imposible. O sea, en la infraestructura que existe actual de banca tradicional, es que primero ya la regulación para tener licencias, pero es que luego los sistemas son de hace 50 años, de hace 40 años. Entonces, el simple hecho, la idea de que un tío que nunca ha visto nada de payments ni nada de la industria tradicional haga un pique X líneas de código, 10, porque a veces son 10 líneas, o sea, es brutal, pique 10 líneas de código y cree un exchange descentralizado o cree un banco digital, es que es brutal. O sea, la innovación al final siempre tiende a ir de parte de la de este tipo de tecnologías. Es como internet, ¿no? Antes tú querías crear una tienda de melones y pues tenías que pagar un alquiler, tenías que pedir una licencia, que te diesen la empresa, darla de alta, etcétera. Y con internet lo que se hizo es pues que en una semana ya podías tener ya podías vender melones online, ¿no? Pues ahora esto es lo mismo, le está haciendo lo mismo a la industria bancaria, ¿no? Que antes, para crear un neobanco o un banco digital, pues tú, bueno, hace 50 años necesitabas, sobre todo, tener muchos amigos. en política y tal. Ahora lo que necesitas son muchas licencias y también algún amigo.
Algunos amigos, que, ¿eh?
Y también algunos amigos. No tanto, cada vez menos, pero es que cripto ya lo ha puesto todo al revés. O sea, hay gente que, pues un niño de 20 años muy listo, pues te puede crear un neobanco en un momento que total. Puede tener billones de volumen. O sea, es para mí esto es lo que a mí al final me enamoró de esta industria y es lo que hace que no pueda, que mi atención en otros lados, pues me cueste mucho, ¿no?, hacer otros temas, porque al final es como, es que esto es brutal, ¿no? Y yo creo que la gente que lo descubre y... A todos nos pasa un poco igual, ¿no? No sé, Raúl, si a ti te pasó lo mismo, pero
sí.
Pero es que lo veo increíble.
Sí, total. Al final, es que es lo que dices, la velocidad de innovación en criptomonedas es mucho más rápida porque no hay que pedir permiso. Y de hecho, la parte de cripto que va más lenta son la parte cuando choca con la regulación, ¿no? Porque al final llega un punto de, oye, ya lo que estáis haciendo aquí hay que poner un poco de control, ¿no? Entonces... va muy, muy, muy rápido. Y además es muy curioso que la gente que crea esto no viene de casi nadie, de un background, por ejemplo, financiero, ¿no? Hablamos de finanzas descentralizadas, pero no es gente que venga de banca y haya hecho esto. Porque claro, requiere un desarrollo técnico brutal y casi, bueno, 99,9% son desarrolladores. Y es muy gracioso que muchas veces alguien empieza a hablar de ideas tal y de repente alguien con un background de finanzas llega y dice, oye, lo que estáis hablando, eso se llama opciones, eso es un derivado. Eso. Y la gente ni lo sabe. Es como, oye, si hago esto y de repente llegan a conclusiones que ya existen en el mundo tradicional y dice, vale, pues lo voy a hacer aquí. Pero claro, a la vez, hacer eso sin todo ese no sé cómo decirlo, ese legacy, ese peso muerto por detrás, pues es muy potente.
Pero que también al final, pues... esto a veces funciona como peso también, que esto me he dado cuenta, ¿no? Por alguien, yo vengo del mundo más de negocios, ¿no? De estrategia, de negocio, etcétera. Claro, lo que veo es que el potencial es brutalísimo. O sea, si en el momento que me arremango un poco y me pongo en detalle y para entenderlo y a usarlo, es brutal. Pero el front, digamos, todo lo que es experiencia de usuario, el interface, es, claro, lo han hecho, como tú dices, developers para developers. Entonces,
total.
Claro, el problema, lo que veo yo es que gente más de negocio, del mundo de tech, ¿no?, de digital, yo creo que podemos ayudar mucho a llevar del mundo developer al mainstream, ¿no? Que esto es lo que al final, pues, hizo Coinbase en su momento, ¿no? De, pues, que tú coges con 4 taps ya tienes bitcoins y yo creo que cada vez más está entrando gente en la industria, pues, diseñadores, gente de finanzas, etcétera, que puede estructurar un poco, puede darle esa capa de front, ¿no? Esa capa de hacer que las cosas sean fáciles, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos como wallets como Argent, que es muy parecido a un Revolut, ¿no? Que son los que digamos, le ponen la capa de, te lo pongo en un con el lacito, ¿no? Con una app muy bonita, muy fácil, ¿no? Ellos le llaman Definite App, ¿no? De, pues, haces 2 taps y pides un depósito. O sea, esto es ahí, haces un depósito o pides un crédito. Esto es brutal, ¿no? O sea, normalmente yo hice un CDP, ¿no? Un crédito con Maker y estuve medio día para hacerlo, para entenderlo, sí. Para hacerlo,
horrible,
enviando
horrible.
Transacciones, contratos. Tenías que hacer 8 pasos. Ahora ya tenemos un wallet que con un clic ya hace esos 8 pasos de manera automática. Eso es lo que me hace ver también que al final, pues, el mainstream lo va a utilizar, ¿no? Y esta es la gran diferencia de ahora con 2017, que antes era como, bueno, esto tiene mucho potencial, pero es que ahora puedes verlo el potencial. O sea, ya es, hay adoption, ¿no? No es solo especulación, sino es que está pasando. Es que la gente está pidiendo créditos cada vez más, la gente está haciendo seguros con cripto, la gente está haciendo derivados, o sea... como por ejemplo Synthetic, ¿no? De otro proyecto, tú vas a poder comprar ya acciones con cripto, ¿no? Sin salir
total.
Del ecosistema cripto, ¿vale? Y esto es brutal.
Sí.
Esto es brutal.
Claro, lo que dices es muy verdad. O sea, al final, es una de las críticas que comparto de cripto, que al final es muy arcano, ¿no? Cuando vienes desde lejos, desde fuera, lo que decía antes, ¿no? Son términos y nomenclaturas que no se entienden, una cultura que ha ido creciendo durante años totalmente apartada del resto. Y es complicado, ¿no? Al final, pero claro, es similar a, digamos, Linux, ¿no? O el vídeo, ¿no? Alguien matemáticos, informáticos de primer nivel, crearon un sistema operativo de cero como Linux y dijeron, aquí está. Y al principio, yo no lo viví, ¿no? Pero quien usara Linux al principio se tardaría 5 días en poder usarlo y no tenían interfaz. Luego, poco a poco, llegó gente. Por el final, todas las ideas potentes atraen a gente de otros sectores, lo que dices tú, ¿no? Edu, oye, yo no tengo ni idea de cómo se hace Linux, pero yo puedo mejorar esos iconos que son horribles. Vamos a mejorar esto un poco. Y lo mismo con vídeo, ¿no? Alguien dice, mira, he hecho este codec que permite enviar vídeo por internet. Vale, al final, hasta que no llega alguien y hace un YouTube y dice, vale, pero vamos a llevárselo a los usuarios, no sé, se cierra el puente, ¿no? En cripto, poco a poco está pasando. Cripto nació muy de el 99,9%. Por ejemplo, Bitcoin nació en 2009 en una red, en una newsletter, digamos, de criptografía, con doctorados de criptografía que pues, sinceramente, que lo entenderían cuatro lo que hablaban. Poco a poco de ahí, de los criptógrafos y informáticos de primer nivel, llegó a informáticos que lo entendían, tal. Y luego ya poco a poco ha ido bajando. Al final son ideas muy potentes que atraen a gente de otros sectores y dice, yo puedo aportar otras cosas. Hay gente que aporta en divulgación, hay gente que aporta en producto, hay gente que aporta en diseño. Y poco a poco se va mejorando.
Y esto, por ejemplo, es lo que pasó con Ethereum también. O sea, tienes a Vitalik, el fundador que todo el mundo conoce, que es el técnico, digamos, el developer, pero también tienes a un ex Goldman Sachs que le dio también la capa podemos hacer esta idea, este potencial, esto lo tenemos que estructurar de esta manera. Que por eso también yo creo que es una de las razones que está triunfando tanto Ethereum, ¿no? Que al final lo ha pensado una persona que viene del mundo tradicional con un genio que viene del mundo de desarrollo, ¿no? De informática.
Claro, al final cripto es muy horizontal. No deja de ser una tecnología, por debajo, aunque esto haya crecido mucho, no deja de ser una tecnología interesante, ¿no? Y al final eso requiere gente de todos los sectores. Obviamente, lo principal son los desarrolladores, pero mucha gente trabajamos en cripto, yo no sería capaz, obviamente, ni entiendo casi muchas partes de Ethereum. No sería capaz de añadir ningún código ahí, y soy desarrollador, hace falta, habrá, no sé, 100 personas en el mundo que lo pueda hacer. Claro, claro, pero la gracia de esto es que tampoco soy capaz de entender exactamente cómo funciona TCP/IP o el email o un codec de vídeo. Pero al final, pues bueno, sobre esa base se pueden construir cosas que yo ya puedo entender y puedo usar o aportar a diferentes niveles. Y vosotros podéis aportar a otros niveles que no sean técnicos, pero en producto, por ejemplo. Entonces, al final esto es, en mi opinión, pues eso, ideas potentes que la gente vemos. Se ve el potencial y vas aportando y eso va creciendo y lleváis años creciendo, pero le quedan fácil otros 30, ¿no? Y al final, pues cripto, sinceramente, todavía, y es una, en mi opinión, uno de los signos de que todavía es muy pronto, es que si tú entras a un producto de cripto, habla de criptomonedas, habla de blockchain. Eso no pasa en el internet y no debería pasar. Tú no entras a Facebook y te dice la base de datos que usa. Facebook te dice qué te aporta. Dice, aquí puedes hablar con tus amigos. Entonces, en el futuro, y sí, por ejemplo, proyectos como Argent o Dharma, que ya intentan abstraer eso, es ¿qué hacemos? Puedes pedir un préstamo. ¿Quieres un préstamo? Te doy un préstamo. Por debajo, ¿cómo lo hago? No es importante. He conseguido, yo uso el proyecto, usa cripto porque funciona mejor y porque etcétera, pero no es lo importante. Y eso, pues, queda camino por recorrer, pero poco a poco se irá haciendo.
Y lo importante también es que al final yo creo que si nos escucha gente joven que también se están pensando, ¿no?, de pues, entrar o no, o gente desarrolladores, tal, que no, que le pierda un poco el respeto por al final, por lo que, porque al final, pues estoy muy en contacto también con developers de cripto y tal. Al final está montado todo como un Lego, ¿no? De tú tienes esta pieza y yo la conecto con esta. O sea, lo que tienes que saber a nivel técnico es cómo conectarla, no cómo funciona exactamente esa pieza. Si yo tengo una casa de intercambio de activos y esos activos los puedo poner como colateral para luego pedir créditos, al final lo conectas y ya está. O sea, no tienes que crear. Lo bueno es que no tienes que crear una casa de cambio de cero o tienes que crear un banco digital de cero, ¿no? Es, vale, pues si ya tenemos estas piezas, las recoloco y las pongo de otra manera, ¿no? Que al final también es lo que se está haciendo con las acciones, ¿no? O, por ejemplo, pues, ¿cómo conectamos el mundo cripto con el mundo tradicional? Pues necesitamos tener un oráculo, ¿no? Alguien que nos dé información verdadera de lo que está pasando del precio de una acción. Si tú sabes el precio de una acción y eres capaz de traerlo al mundo cripto, pues ya podemos al final crear un activo, un derivado que reproduzca el precio de la acción. Entonces ya podemos, de repente claro. Ya podemos tradear acciones. O sea, que al final no tienes que crear todo de cero, que es lo bonito de esto, ¿no? Que es, al final es un Lego que tienes que conectarlo.
Claro, y al final es lo que hace que la velocidad de innovación se multiplique. Por ejemplo, en el caso, lo que hablábamos antes, en el caso de Maker. Maker tardaron, no recuerdo bien, pero creo que año y medio en sacar su primera versión, muy sencilla. Y ellos lo contaban, probablemente sean de los mejores equipos desarrolladores que hay en el mundo de cripto. Ellos fueron haciendo, era como que ellos estaban construyendo un tren, ¿vale? Y de repente se encontraron con que la vía no estaba hecha. Estaba Ethereum, pero de repente a ellos les faltaban cosas. Ellos mismos hicieron su propio lenguaje de programación que mejoraba lo que ya había. Hicieron herramientas para desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cada paso que dieron fue titánico. Y tardaron eso, un año y medio. Si ahora fuéramos a hacer un Maker de cero, igual, ellos, no nosotros, a ellos igual les llevaría 2 meses. Pero claro, el que vino después ya cogió y todas estas herramientas son de código abierto, las reusaron. Maker ya había hecho cambios, había dicho, oye, nos encontramos con estos problemas y los solucionamos así, ya estaba hecho. Incluso un proyecto llegaba, Uniswap, y dice, yo ya no necesito hacer una moneda estable, ya la ha hecho Maker. Oye, si quieres usar una moneda estable, úsala ahí, ya está.
Eso es a lo que me refería. Y me ha gustado mucho el ejemplo de las vías, porque es así. O sea, si tú tienes la vía hecha, ya solo tienes que hacer el vagón, ¿no? Bueno, solo, entre comillas, pero
sí.
Que no tienes que hacerlo todo.
Quizá para terminar ya como uno de los últimos temas que también hay bastante interés público, es el tema de los NFTs, ¿no? NFTs, ¿no? No sé si sé que no es quizá el tema que más apasiona a la gente que es muy apasionada de cripto, no le interesa tanto este tema, pero creo que por lo menos tocarlo brevemente de qué se trata, para qué sirven, si es que sirven para algo, estaría bien también comentarlo. Así que no sé si queréis dar vuestra opinión sobre el tema.
Sí, a ver. A mí, o sea, sí me gustan los NFTs, sí que es verdad que en la comunidad de criptos estamos igual un poco cansados en el sentido de que, ¿cómo explicarlo? En los NFTs al final, para el que no lo sepa, ¿no? Las siglas, lo que decía antes, son elegidas horriblemente. NFT significa non-fungible token, que significa pues token no fungible, en la idea de el dinero es fungible, en el sentido de que un euro es intercambiable por otro euro igual, ¿vale? El arte no es fungible porque un cuadro de Picasso no es intercambiable por otro cuadro de Picasso ni, por supuesto, otro cuadro de otro autor, ¿vale? En la realidad, lo que en mi opinión debería haber sido es que en vez de NFTs, cuando oyes NFT o NFT, lo sustituyes por certificado digital, mucho mejor. Por un certificado digital, se entiende. ¿Qué es un certificado digital en este caso? Tú puedes coger una obra de arte, por ejemplo, aunque pueda haber más sectores, ahora vamos a eso, en el que, por ejemplo, pues un dibujo, ¿vale? Una ilustración. Y yo puedo coger ese dibujo, crear una firma digital, o sea, una firma, un hash, que se llama, y esa firma subirlo a blockchain, ¿vale? De esa forma, yo en cualquier momento con ese archivo digital puedo demostrar que genera esa firma y decir, no, es que esto yo lo subí hace un año, ¿vale? Entonces ya tienes, está en blockchain. Eso yo lo puedo vender, que es lo que ha creado este mercado de los NFTs, ¿vale? Puedo vender arte digital. También se podría vender arte físico, pero bueno, es más complicado porque al final también te tienes que enviar el cuadro, ¿no? Pero con esto al final han salido plataformas de, vale, yo puedo vender este, te lo puedo vender a ti, Mark, este token que representa este dibujo y también te doy el dibujo, ¿vale? Y tú luego lo puedes revender. Al final ha pasado, creo, lo que pasa siempre en cripto y es que al menos yo, subestimamos la importancia de la liquidez, ¿vale? Si tú me hubieras comprado esa ilustración digital, aunque tuviera un valor, digamos, de mercado real de $2,000, no puedes venderlo porque tienes que encontrar a alguien que lo quiera comprar. ¿Y cómo haces eso? Complicado, ¿no? Porque tendrías que anunciarlo, si no tienes, no sé, seguidores en Twitter va a ser complicado. Sin embargo, ahora si esto es NFT, tú lo has comprado en una plataforma en la que se compran y se venden miles al día, pues tú lo puedes poner en venta y alguien lo descubrirá y alguien igual te lo compra por esos 2.000 o por 1.800, pero al final se queda un mercado. Y al final eso hace que también las cosas suban de valor, porque tú dices, vale, es que yo no quería pagar, yo solo pagaría 400 por ese dibujo si no lo puedo volver a vender porque considero que es dinero perdido, que es un gasto, pero si lo considero una inversión, digo, vale, joder, pues lo tengo y si lo quiero vender puede valer más, pues pago más. Eso al final va creciendo, va creciendo, va creciendo y se lía la que se ha liado actualmente con muchísimo dinero. Eso por un lado, y luego también por otro lado, pues sinceramente, que el cripto como sector, los inversores, la gente de cripto tiene mucho dinero ahora mismo. Ha subido pues por 20 en 6 meses. Entonces esto ya pasó en 2018 y similar a, no sé, países árabes con mucho dinero del petróleo, pues ahora cripto tiene mucho dinero. La gente de cripto somos 100% digital y entonces comprar arte digital pues encaja. Y si le pones una vertiente un poquito de especulación, encaja mejor. Y al final se crea lo actual. Esa es la parte que menos me gusta en el sentido de que es lo que se lleva a los titulares, ¿no? Se vende una obra, un NFT, por tanto. Hubo una muy famosa que, de Beeple que se vendió por 69 millones de dólares. Claro, eso se llevó todos los titulares y el New York Times creo que fue en un titular horrible ponía archivo JPG se vende por 69 millones. Es como, en fin, esa es la
Pero al
parte...
final, o sea, al final a mí como me gusta definir un poco los NFTs es, tú le pones una capa de autenticidad, ¿no? Que tú puedas autentificar que eso es tuyo y no de nadie más. Pero
Sí.
ya está, o sea, esto es todo lo que puede aportar cripto a esto, que no es poco, ¿no? Que al final en un mundo donde cada vez se puede copiar todo más y sobre todo lo digital. Pues está genial ponerle una capa de autentificación, de decir, no, no, es que yo soy el único, el propietario de este activo, ¿no? Pero como decía Raúl, y como pasó también, yo creo, en 2017, pues con todas las fiebres que ha pasado, como las ICOs y con toda la tecnología, ahora se ha creado la superburbuja en esto, que al final la gente está comprando tonterías por millones, pero al final esto va a pasar, bueno, yo creo que pues va a pasar como todo. Y se va a quedar el valor que realmente aporta, que al final, pues si tú eres propietario de un activo digital que tiene un valor para ti, pues puede tener sentido. O sobre todo en el futuro, cuando se cree más pues el metaverso, ¿no? De entramos en un mundo donde no haya real estate físico, sino real estate virtual, donde tú tienes tu habitación virtual y tú puedas invitar a tus amigos a tu habitación virtual, como por ejemplo pues con los Oculus, ¿no? O con lo que sea, y tú puedes enseñar un cuadro en tu habitación que tú puedas demostrar que es solo tuyo, pues esto encaja mucho con las nuevas generaciones que al final pues están cada vez más con el tema de videojuegos, cada vez más están en el metaverso más que en la realidad que nosotros conocemos, pues esto puede tener mucho sentido en ese conjunto, ¿no? Por ejemplo, pues en el Fortnite, pues la gente paga dinero, ya está pagando dinero por tener un skin, ¿no? Un
Claro.
traje especial para su personaje. Entonces, si tú a esto le pones una capa de autentificación de que ese traje solo lo tienes tú, pues probablemente tenga mucho más valor para el jugador que está jugando con este juego. O sea, yo le veo mucho este tipo de aplicaciones y le veo muchísimo potencial. No digo que no tenga sentido. Lo que no tiene sentido es pues, que yo, pues, por ejemplo, yo no le veo sentido a los CryptoPunks, ¿no? Que son como un personaje pixelado que se vende por millones. Pues la gente, yo creo que es una manera de hacer un poco de flex, ¿no? De decir, mira, puedo pagar 60 millones o 3 millones por una imagen pixelada, ¿no? Y es como una
Claro.
manera de, como quien tiene un Ferrari en la vida real, pues la gente dice, mira, pues me gasto tanto en una cosa porque puedo, ¿sabes? Pero al final, como
Sí.
todo lo que no es productivo, pues es el valor que tú quieras darle, ¿no?
Claro.
Pero bueno.
En parte, sí, es así. Al final, hay una parte de los NFTs que es la que... O sea, la crítica que se le hace que le hacemos a los NFTs es como solo como arte digital. Existe, o sea, realmente no. Yo trabajo con gente del mundo de arte, estamos haciendo algún proyecto en el sector, y dicen, es que esto no es diferente del arte tradicional. O sea, sí, se vende un NFT por 5 millones, sí, también se vende una escultura por 5 millones, o el año pasado la famosa, el plátano este pegado a una pared. Eso es, no ha inventado nada, es especulación, etcétera, etcétera, y perfecto. Lo que pasa es que eso es bastante limitado, es. Hemos cogido algo tradicional, lo hemos llevado a lo digital sin ningún cambio, ¿no? Lo interesante, y al final los NFTs, de nuevo, es como blockchain, es una tecnología, ¿no? Y esto, el uso sencillo es este, ¿no? El uso sencillo es cojo una imagen, creo un NFT y me olvido. Pero como dice Edu, lo interesante es los siguientes pasos, ¿no? Entonces en NFTs, cosas que sí que son interesantes. Por ejemplo, hay algunos juegos ya, muchos, algunos juegos online, juegos que son de cripto, ¿vale? En el que los assets que tú tienes en el videojuego son NFTs. ¿Qué hace esto? Esto hace que, por ejemplo, tú en los videojuegos hasta ahora, si tú juegas al FIFA y en el FIFA tienes una skin, esa skin tú has pagado por ella, pero tú no la puedes sacar del FIFA. Sigue estando en los servidores de la empresa desarrolladora y tú no es tuya realmente. Imagínate que eso estuviera en tu cuenta, ¿vale? En tu wallet, en el caso de cripto. Tú eso lo puedas vender en otro sitio. Tú puedes ir a un exchange, a un mercado y vender eso, ¿vale? Imagínate que otro desarrollador de videojuegos dice, oye, como todos tus activos de este videojuego, del FIFA, están en tu wallet, si vienes a este juego nuevo que yo he desarrollado, yo veo qué assets tienes y los puedes usar aquí. Entonces no empiezas de cero en ese videojuego, empiezas con tu partida, entre comillas, del anterior. Y eso tiene un valor. Eso se está haciendo. Por ejemplo, pues Axie, que es el juego así más importante que hay ahora, tiene todo esto. Ellos desarrollan, es un poco lo que decíamos antes. Es copiable todo y ellos dicen, oye, yo desarrollo esto. Tú compras los activos o lo que quieras hacer del juego, pero son tuyos. Si el juego desaparece, alguien puede hacer un Axie 2 o en paralelo. Axie en concreto es un juego que son como Pokémon que luchan, pero nosotros podemos decir, vale, pero es que vamos a hacer un juego de Pokémon que hacen carreras. Y ya está. Entonces, esto abre una vertiente muy interesante de que, de nuevo, como hace que sean muy transferibles, hay mercados donde se compran y se venden, pues puede llevar a la especulación, pero no tiene por qué serlo. Al final lo interesante es que abre vías muy interesantes. Abre vías de colaboración entre videojuegos, abre que tú, lo mismo, ¿no? Si una skin de FIFA, si tú pagas y no puedes usarla fuera del videojuego y no es tuya, pues igual lo máximo que dices, no, es que más de 20 euros me parece una locura. Pero si es algo que tú lo puedes comprar, usar y tú sabes que lo vas a poder vender cuando te aburras, dices, 200, vale, porque no estoy gastando 200, estoy bloqueando 200 que luego incluso igual son 400. Y eso crea una economía y un mercado muy interesante. Entonces, eso también son NFTs. Entonces, en mi opinión, NFTs hay arte, que es la parte que más se lleva a los titulares, porque es la parte más, entre comillas, sencilla. Coleccionables, que es un poco pues lo que pasa con las cartas de béisbol o similares, ¿no? Si hay pocos de algo y mucha gente lo quiere, pues sube de valor. Ya está. Y el tenerlos tiene una vertiente, sí, de colección, pero otra vertiente de especulación. Y luego ya está la parte de gaming y similares, que ya crea oportunidades nuevas. Y ahí ya veremos qué se le va ocurriendo a la gente para programar encima de ello. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un proyecto de arte, sin ningún tipo realmente de ánimo de lucro, en el que se genera arte. Cada obra de arte es un NFT que se venderá. Eso es fácil. Pero la comunidad decidirá hacia dónde crea el algoritmo arte, porque el arte se queda con un algoritmo, ¿vale? Entonces, lo que sí que puedes hacer con NFTs es, los NFTs cuando se vendan, automáticamente ese dinero se distribuye entre la gente que sea dueña del proyecto, de la comunidad. Claro, esos son modos nuevos, ¿no? Porque ahora, obviamente, no puedes tener un 5% de un artista vivo, pero como es código, pues ya tienes modelos nuevos y pues a esas experimentaciones lo que llevará a cosas interesantes, más allá de vendo arte, que está muy bien y lleva existiendo la venta de arte de 2000 años, pero bueno, está más limitada.
Muy bien, pues oye, Raúl y Edu, creo que hemos tocado, bueno, al menos por encima todos los temas que nos habíamos planteado. Para mí ha sido una clase magistral y muy interesante. También es verdad que hay, bueno, no podríamos ocupar 10 horas más de conversación en cada uno de los temas, pero al final hay que cortarlo en algún momento. Entonces, quizá para cerrar, os quería preguntar a los dos, si quieres empezando contigo, Raúl. Primero de todo, ¿dónde puede la gente encontrarte tanto a ti como a Carbono? Ya sea Twitter, mails, lo que quieras compartir. Y también si tienes algún pensamiento a final de cierre, ¿no? Alguna recomendación para la gente, dónde iniciarse en el mundo cripto, pues también bienvenido. Y lo mismo para ti, Edo.
Vale. ¿Dónde encontrarme? Bueno, fácil. Carbono.com es nuestra web. También tenemos una, justo la semana pasada sacamos una newsletter, carbono.substack. Y en Twitter soy Raúl Marcos con una L. Entonces, ahí sin problema. Ahí cualquiera, sobre todo si alguien se quiere aventurar a ver si quiere o puede trabajar en el sector o hacer algún proyecto, incluso como en su tiempo libre tal, encantado de ayudar, que al final creo que es lo interesante, que entiendo que de nuevas llegar a cripto es que es asusta, ¿no? Porque la información está muy, muy, muy perdida, no hay forma fácil, ¿no? Eso para empezar. Y como recomendación así final, diría que quien quiera entrar en esto vaya un poco más allá de me hago un Coinbase y me compro Bitcoin y veo todos los días a ver si sube o baja. Que lo hacemos todos, miramos la aplicación cada, no sé, 20 veces al día. Pero lo interesante, como decía Edu antes, es cuando ves un poco la luz, yo creo, es cuando de repente dices, vale, voy a coger esto y voy a bloquear estos 100 euros que tengo de Ether y voy a pedir un préstamo. Y dices, ostras, funciona. Y voy a ver este videojuego, este Axie, y voy a decir, ah, vale, es que puedo comprar. Y una vez que empiezas a ver las utilidades es cuando empiezas a verla, para qué sirve más allá de un número que sube o baja, y se te empiezan a ocurrir cosas. Y dices, joder, es que esto se podría hacer mejor, o voy a hacer un proyecto. Que no todo el mundo tiene que al final hacer proyectos sobre ello, pero que cuando metes las manos en hacer las cosas y usarlas es cuando se ve el potencial. Entonces, por ahí mi recomendación.
Me ha robado consejo también, ¿eh? Yo vivo por ahí también. Siempre es lo que le digo a todo el mundo. No, pero porque tienes mucha razón, ¿no? Al final, pues, todos, yo creo, yo empecé por ahí por lo menos de, hostia, voy a meter unos euros a ver si gano algo, ¿no? Y luego, pero lo realmente interesante es usarlo, ¿no? Que es por eso yo creo que todo el podcast hemos intentado dar como insights, ¿no? De maneras de poder usarlo. Porque es entonces cuando te das cuenta del potencial de esto, ¿no? Porque si al final inviertes en algo porque crees que va a subir, pues también cuando luego baja, ¿no? Que hemos pasado 2 años por el desierto, tal, pues claro, si tú sabes que hay una utilidad detrás, también es mucho más fácil de entenderlo y de pasarlo, ¿no? Y de estar más ahí involucrado. Yo encontrarme, yo creo que lo más fácil es Twitter, Edu Saez con 2 Zs al final. También por LinkedIn no uso tanto. Y nada, o sea, también quizá para decir otro mensaje, yo creo que esto no lo hemos tocado y es importante, es el tema de seguridad, ¿no? Que al final cripto es la única propiedad privada 100% que existe, porque al final pues nadie te lo puede tocar sin tu permiso, pero también tiene muchos peligros, ¿no? Al final, pues, si lo tienes en Coinbase y se va y cierra Coinbase o quiebra o lo que sea, pues puedes perder tu cripto, que ya ha pasado alguna vez con otros exchanges como Mongox, que ahora cada vez es más difícil pues porque es más seguro, pero puede pasar. Si lo tienes en Ledger, digamos, en un USB que ahora venden simplemente pues o te apuntas tus contraseñas en un papel, pues que si alguien encuentra esas contraseñas o te obligan a darlas, pues pierdes tu cripto. Entonces, claro, al final es como tienes más libertad, pero también más responsabilidad. Y esto es algo muy a tener en cuenta, que mucha gente se lo ha tomado a la ligera y luego es cuando la gente lo ha perdido todo, o le han hackeado la cuenta, o lo han puesto en un sitio que luego, yo qué sé, en los pantalones, y luego lavas los pantalones y te quedas sin contraseñas. Entonces, esto es muy, muy importante y yo creo que ya existen herramientas como Argent, ¿no? Que al final, pues, con otras herramientas puedes recuperarlo, pero sí que es muy importante de tenerlo en cuenta, de encontrar el equilibrio entre seguridad, pero también de seguridad y responsabilidad, ¿no? Que es un poco difícil y cada uno tiene sus métodos y sus maneras, pero de darle importancia a esto también.
Sí, la libertad tiene un coste, ¿no? Y es la responsabilidad de gestionarlo tú todo, ¿no? Y al final depende de ti. Pues nada, mil gracias a los dos. Estoy convencido que nuestros oyentes van a disfrutar muchísimo este episodio. Y yo lo he disfrutado y creo que vamos a repetir este formato a tres bandas, que la verdad es que para mí es mucho, mucho más sencillo todo. Así que nada, muchísimas gracias a los dos.
Gracias. Muchas gracias, me lo paso muy bien.
Hasta luego. Señoras y señores, muchas gracias una vez más por escucharnos. Y nada, recordaros que os podéis suscribir al podcast a través de vuestra plataforma preferida, ya sea Apple Podcast o Spotify. Y si tenéis alguna duda o comentario, podéis escribirnos a la dirección de correo hablandoconlideres@novicap.com. Yo soy Marc Antoni Macià y este ha sido Hablando con Líderes.